amaba. Soy tu prisionero, robo tu riqueza, cavo en tus entrañas y rompo y depredo metales y piedras. Cansancio sigo, carbunclo y estaño, plato los zafiros, ay, que no los quiero, ay, que no los quito, son gotas de sangre de hermanos dormidos. Vamos peregrinos, ay mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros, ay que no los quiero, dame la esperanza de un camino nuevo. Otorga, la semilla llega, la espiga brota, sol no me calcines, quema las escarias, esparce las nubes, renueva las hojas, todo lo que siembro, todo lo que brota, otro se lo lleva, el viento lo cobra, me quedan las manos. Mi esperanza sola, fuerza, fuerza.
Vámonos hermano,
fuerza, fuerza.
Marchemos, marchemos,
fuerza, fuerza.
Haceme la luz,
fuerza, fuerza.
Futuro nuevo,
fuerza, fuerza.
Vámonos hermano,
fuerza, fuerza.
Catorce pasaron desde las 12 del mediodía, aquí estamos.
Acá andamos.
Emiliana, sí. He traído una visita hoy que se encuentra con todos como si fuera de la familia.
Sí, sí, ¿eh? Es que es un tipo tan querido y conocido de tanto tiempo, ¿no?
Y respetado.
Totalmente.
Se juntó con Simón.
Oh, no podían parar de recordar algunas épocas.
Bueno, yo tengo el gusto de tener muchos días con noches activas, pero días, viste, con 40 grados, así, con mucha fiaca en Corrientes, y me cruzaba en algunas veces en el mismo hotel o posada que el señor que está aquí.
Sí.
Hablamos de José Luis Castiñeres de Dios.
Lolo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido.
Sí, es verdad, hemos pasado jornadas inolvidables en
esos
calores tremendos, calor, correntinos, en las fiestas.
Pero... O los fríos de Tucumán, contaban hace un rato. Fuera
de los fríos
también.
De Tucumán, hemos pasado.
De un extremo al otro.
Una terminal de tren lindísima arquitectónicamente, que en la misma boca, en una de las bocas, habían montado todo el espectáculo, pero claro, es un tubo donde pasa el frío.
Y a la noche en
y a
Tucumán,
la noche en Tucumán
hacía
muy, era un 9 de julio.
Era el bicentenario, la celebración del bicentenario
9 de
del
julio.
16, así que hacía un frío.
José Luis con su batuta.
Nuevos arreglos hacía con los temblores.
No me puedo olvidar que yo estaba en un costado y justo me habían tocado dos chicas que no sé qué tenían, un chelo, ponele.
Sí.
No les tocaba.
No.
No tenía, estaban duras con esos, viste que son vestidos largos, y que yo estaba dura, aterida.
Sí, y yo había invitado a algunos próceres que quizás era la solución final eso, porque estaba Vitillo.
Estaba Vitillo, Jaime.
Mandé unos cuantos al matadero.
Sí, sí.
Pero sobrevivieron a esa experiencia festivalera de toda una
Resisten.
Vida. Se ve que les permite resistir condiciones.
Para mí lo que me acuerdo de Corrientes es haber descubierto una cultura que yo la tenía muy por arriba, muy conocés 20 chamamé que están en todo el país, pero eso es un mundo tan diferente, ¿no?
Sí,
estar ahí.
Te confieso que me pasó un poco lo mismo, si bien es cierto que yo soy un gran enamorado de Corrientes desde jovencito, pero ese mundo es un poco cerrado, es misterioso, hay que tener quien te introduzca. El mundo del chamamé es muy, muy severo y muy talibán. En muchos aspectos son son muy estrictos.
Y el público lo que sabe.
El público
lo que sabe.
Pero yo terminé siendo alguien como de la familia, ya que es una de las cosas que más me enorgullecen más me gusta. Pero y incluso ahora, la semana que viene, voy a ir a presentar un libro que me pidieron que prologara, que se llama Industria Chamamé, que saca Carlitos Lescano y el Topo Subieta, que es sobre el chamamé desde el punto de vista industrial, porque el chamamé justamente tiene como característica particular el haber sido un fenómeno discográfico,
sí,
y después empezar a formularse como un fenómeno cultural.
No, comida, ropa, de todo.
No, eso es íntegro y además todo vivo, es decir, se baila, se canta.
Gabriel Romero, que es arquitecto, se ha enamorado un poco de eso también, es correntino, pero con la función puedes hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, ahora están muy entusiasmados con la declaración
de patrimonio
de la humanidad. Yo les digo que ahora van a estar rodeados como por guardias de la policía montada del Canadá,
claro,
que los van a obligar a seguir viviendo siempre igual.
Porque claro,
para
no
poder
me toquen eso.
Esa condición,
es un patrimonio inmaterial.
Claro.
Bueno, ¿qué escuchamos de apertura?
Bueno, arrancamos con Fuerza, la versión que hizo Mercedes. Fuerza yo lo grabé en Francia, también con Mercedes. Primero con el grupo mío, con Ana Cruza, una canción que escribió el texto y cantó Susana Lago, y yo grabé y grabamos con músicos franceses en París. Y Mercedes la quiso grabar, porque Mercedes tenía esa particularidad que era que no le importaba, no tenía un sentido de competencia, si le gustaba la volvía a grabar.
Que la haya grabado y haya sido un éxito,
no importaba. Escuchaba una canción que le gustaba y la quería cantar.
Es verdad.
Y así fue que grabamos esa versión. Y entonces esa versión de Fuerza tuvo la desgracia, la de Mercedes, de que cayó en las sucesivas censuras. Entonces el disco aquel que salió en Francia, el disco que habíamos grabado en París con arreglos que me encargó César Isela en su momento, yo estaba viviendo allá, ese disco empezó a salir fraccionado en la Argentina. El primer,
y con otro nombre, ¿no? Tengo entendido.
Y con diversos nombres.
Con diversos nombres.
Y el último tramo salió hace 2 años, me parece, que
claro,
lo sacó Fabián, y que se llama, le puso por título Prohibidos o algo así, había juntado todo lo que
me acuerdo,
me
acuerdo
de
eso, sí.
Bueno, ahí apareció esta versión de Fuerza.
¿La gente sabe que sos antropólogo?
Bueno, es una formación
no
que para mí tiene que ver
con... Yo pensé con... que era curiosidad por la gente nomás, no que eras de profesión antropólogo.
No, de formación, digamos, sí, de formación. De formación. Pero para mí siempre fue como una mirada suplementaria a lo que me interesaba verdaderamente, que es la cultura popular. Y a mí me interesa, es lo que me sigue interesando hasta el día de hoy.
Considero es apasionante, ¿no?
Inagotable, fuente de inspiración para acciones infinitas y una gran maestra también de sabiduría, cosa que no es tan fácil de encontrar.
Todo, vos sabés que ahora con el tema Maldonado y el RAM y todo, yo tengo libros y libros, y empecé a encontrar libros, tengo de la Patagonia, tengo muchos, y me metí de cabeza al pueblo mapuche, esto, y es eso, ¿eh? Todos tenemos un antropólogo adentro.
Bueno, y yo trabajé allí, porque en realidad cuando mi primer trabajo profesional con la antropología lo tuve en la Universidad Nacional del Comahue,
que
se acababa de abrir, de inaugurar, y entonces trabajé justamente en la Cordillera del Viento, en la parte norte, reuniendo todas las tradiciones orales que había. Es muy distinto el norte del sur, es muy distinto el mundo mapuche que el mundo criollo, son todos universos muy diferenciados. Y el mundo mapuche, que ahora uno lo ve vapuleado de un lado para el otro, la verdad que es un mundo triste, son los pobres de la tierra que decía la canción, el poema de Martí. Son la gente más desamparada que hay, yo creo, en la Argentina, son poblaciones que están, son puesteros, algunos de ellos yo los conocí como recolectores de oro en las arenas auríferas del norte.
Del norte, claro.
De la zona de la de Huinganco y la Cordillera del Viento, y Huandacollo, y Andacollo, y hacían esos oficios temporarios, se desplazaban para un lado para el otro, pero conservaron
con mucho celo
su tradición
teniendo
cultural.
Que negar la identidad. Yo de chico me acuerdo cuando estaba en Esquel, que había mucho mapuche, tenían que negar su identidad para no ser discriminados, no tenían que decirte ni una palabra en su idioma, nada. Ahora están visibilizados y por suerte sí. Las generaciones nuevas, con cierta vergüenza, intentan reparar aquello. Pero era una vida muy, muy, muy dura.
Pero es muy lindo lo que cuenta Luisa Calcumil, en ese sentido, que fue una de las grandes promotoras del redescubrimiento, si se quiere, de esta cultura popular ya, criolla casi, que en Esquel, particularmente, en Chubut y en... están muy mezclados con tehuelches, con los mapuches y los tehuelches, que fueron enemigos históricos en su momento.
Lo que yo soy hincha de los tehuelches, pues soy de más al sur, pero lo que ocurre es que se subsumen en los tehuelches y en los mapuches.
Así es. Sí, y los mapuches tienen, bueno, claro, en Chile tienen toda una cantidad muy grande, son
un millón y medio, más o menos.
Pero un millón y medio viviendo en comunidad, es decir, son muchos más.
Pero un millón y medio lo que
una
están ahora
muy
en pie de reivindicación dura, ¿eh?
Pero
Chile
ellos
está
sí
muy
son
duro.
Autonomistas, ellos sí, son
está
autonomistas.
Duro. Quieren volver a la preexistencia de las fronteras.
Y en realidad a ellos les funcionó bien porque los españoles nunca, ni las fuerzas de la independencia pudieron pasar el Bío hasta el año 1880, o sea, es cuando coordinadamente con la expedición del desierto se decide recuperar ambas partes
ellos
ese territorio.
Dice que quieren volver a los tratados con los españoles, claro. Porque con los españoles tenían tratados y respetaban las naciones.
Sí, porque los españoles habían ubicado sus cabeceras de puente en ciudades, a las cuales llegaban por barco, pero lo que no se podía era llegar por tierra, porque claro, había que entrar por el bosque, que es ese bosque cerrado de la Araucanía, y por ahí no había manera.
Como ven, es antropólogo de verdad.
No, sabe.
Bueno, hoy programa él. ¿Qué vamos a escuchar y por qué?
Y mira, podríamos empezar con el disco, el CD número 2, el tema número 1. que se llama justamente Río Limay, y que es algo que yo escribí después de esa primera, de esa temporada austral. Vos sabés yo tengo raíz también patagónica, en el sentido de que mi padre nació en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Papá nació en Tierra del Fuego.
Están muy orgullosos en Tierra del Fuego. Yo estudié en la misión salesiana, bueno, claro, y siempre recordaban Castiñera de Dios.
Claro, porque él vivió como hasta los 8 años más o menos, después vivió en el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero recuerdo que le quedó de ese lugar, en esa época, en que había más gente, había más presos en la cárcel o más marinos en la base que gente en la población. El poblado era un poblado ínfimo. Y contaba que él veía pasaba el trencito, que es el trencito que ahora, el trencito pasaba por delante de la ciudad directamente, el que ahora va a ser...
Iban a cortar las leñas.
Como que iban a cortar la leña al bosque. Claro. Y entre los que pasaban, el que estaban, eran los presos que tenían buena conducta, entonces los dejaban acompañar y entonces iban caminando al ritmo del tren, que era muy lento. Y entre ellos iba Simón Radovisky, que era... el famoso anarquista, el que mató a Ramón Falcón. Y dice que mi abuela le recordaba que lo agarraba en sus brazos, como él era bebé, y lo llevaba un tramo en el paso del trencito y después lo devolvía.
Qué bueno.
Ahí estuvo el Petiso Orejudo.
Claro.
Estuvo en un lugar...
Sí, era un lugar...
Tremendo.
Fatal. Aparte hoy mismo, yo te aseguro que, o les aseguro que, si ustedes han ido... En la prisión hay un restaurante, yo la verdad que no...
No, yo la pasé muy mal.
No me da ninguna...
Yo lo visité y encima con esos muñecos que ponen que son símil,
lo pasé
fatal.
Esa idea, prefiero la centolla, para asociarlo a la centolla.
Bueno, y entonces el tema...
El tema es Río Limay. Thank you.
ahí estaba, ¿no? La selección, claro, que viene haciendo nuestro invitado hoy, José Luis Castiñeira de Dios, en el programa del Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono, si quieren dejar mensajes, es el 4999-0987.
¡Que vengas a Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí. Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Qué placer esto.
Esto lo grabamos con... Fue el primer disco de Ana Cruza, que fue ese grupo que armé yo a comienzos de los 70 con Susana Lago, con el Mono Izarralde y muchos otros músicos que fueron incorporándose en cada una de las etapas. Pero este Río Limay pertenece a la primera grabación del grupo, que fue un momento...
¿En qué año fue eso?
Y de comienzos de los 70, fue el 73, 74. Más o menos. Yo había tenido experiencias diversas con Manolo Juárez, a quien quiero mucho y que creo que son gran artistas, con Eduardo Lagos, que también toqué con él.
Todos tipos siempre había que mirarles la espalda, porque siempre iban muy adelante.
Domingo Cura, y lo conocí, yo tuve el gusto de conocerlo a Waldo de los Ríos, porque estaba en España estudiando justamente, y un querido amigo mío, Quique Estrega, pianista, que también tuvo un grupo en su momento, después se dedicó a la abogacía. Él me presentó a Waldo, yo era un muchacho, estaba en Madrid estudiando, y Waldo me invitó a una grabación, y grabé con el grupo de él, que eran todos argentinos.
¿Cómo era Waldo de los Ríos?
Era un tipo encantador, y para mí fue el talento más grande, junto con Astor Piazzolla, que dio la Argentina en la música de la segunda parte del siglo XX. Y Ginastera, dijo que eran los dos mejores alumnos que había tenido, los más talentosos. Mirá. Ginastera, que no le regalaba nada a nadie. Waldo era un tipo fantástico, un hombre de una sensibilidad, una sencillez y una musicalidad infinita, ¿no? Y fue una pena muy grande para todos nosotros que él se fuera tan tempranamente, porque era justamente, como vos decís, íbamos viendo, siguiendo algunas espaldas. Pensá que en esa época ni siquiera Astor estaba tan ubicado.
Pero
como
Waldo logró una cuestión popular muy fuerte.
Sí, además, pero porque él venía de una relación muy popular a través de su madre. Él tocaba el piano de pantalón corto. Acompañándola a la mamá.
Sí.
Y mientras estudiaba en el conservatorio, y él contaba que una vez le habían puesto unas amonestaciones porque en un recreo lo encontraron tocando una chacarera.
No.
sí. Ojo, Miguel Ángel Estrella también cuenta lo mismo. Sí. No, entonces Waldo ya de chico estaba dentro de ese medio, estaba muy cerca de todo lo que era el mundo del norte, además, que el mundo del norte que está fascinante, ¿no? Y esa música la tenía muy, muy adentro.
¿Cómo hiciste para ser tan joven la antropología, que no me imagino como una carrera sencilla, y la música?
Y la música, en ese momento yo era un buen aficionado, pero nada más. Y estando en España, justamente sobre el final de mis estudios, cuando yo tenía que hacer una tesis y todo lo demás, en Marruecos, me acuerdo, me agarró una especie de desesperación por ponerme a estudiar música en serio. Y entonces, bueno, terminé lo que tenía que terminar y dije, el mejor lugar para estudiar en la Argentina, porque es verdad que acá siempre ha habido grandes maestros, sí, ¿eh? Y además acá estaba la casa de mis padres, cosa que ayudaba bastante.
Ayuda bastante,
claro,
sí.
Claro, para el periodo, sobre todo para recuperar el tiempo perdido a la Proust.
Pero
yo
digo,
tenía tiempo perdido, todo el tiempo perdido, porque claro, los músicos empiezan de muy jóvenes, de nenes empiezan.
De nenes.
De chicos, entonces llegan insensiblemente.
¿Y vos tenías 20?
Yo tenía 20 y tantos años, claro.
¿Pero qué, le metiste 8 horas por día?
Ah, desespero, una desesperación que tenía.
Tomás clase todo.
Tomé clase con un, caí por suerte con un maestro muy, un gran maestro que fue Erwin Leuchter, que era un gran maestro muy conocedor de todo el mundo de la música occidental, y en la UCA, en la carrera de composición. Pero, y este hombre Leuchter, que trabajó mucho para Ricordi, que era bien, bien germánico, siempre se asombraba de cómo nosotros teníamos, de cosas que pasaban acá en la música popular. Decía, ¿cómo puede ser? Porque dice, ahí en Alemania, por ejemplo, cantar 2, 3 voces, todo el mundo, en un pueblo se ponen y cantan a 2 y 3 voces. Ahora, que una persona tenga una guitarra en medio del campo, un gaucho, y viene un cantante y él la sabe en una tonalidad y no le queda bien y el guitarrista la transporta, eso no existe, dice, eso es un conocimiento superior de la música, empírico y superior a la vez, quiere decir que es el conocimiento de la armonía, pero que es una ciencia.
Es verdad eso, es verdad,
verdad
eso.
Absolutamente cierto.
Acá el paisano dice, empezás a cantar y se acomoda.
Y la otra cosa que decían era que no entendía, él nunca podía entender cómo hacíamos nosotros para convivir con los dos pulsos que tiene la música, que es el binario y el ternario. El ternario como si fuera la herencia del vals, y el binario como si fuera la herencia de la marcha, ¿no? Casi el ritmo, sí, del corazón. Pero nuestras músicas de América, como vienen de España y de Andalucía, en realidad del Magreb, del norte de África, los ritmos.
¿Y dónde se nota eso?
Tienen
esa
polirritmia. Todo, la chacarera, todo, toda nuestra música folclórica es polirrítmica, tiene los dos pulsos simultáneamente. Por eso para escribirlo hay todo tipo de teorías al respecto, pero por ejemplo Adolfo Ábalos, él sugería que se escribiera en 3x4 y no en 2x4, como escribieron los primeros padres fundadores de la música argentina. Y otros, bueno, y otros, por ejemplo, el caso de los músicos sinfónicos, orquestales, sufren como madres, igual que si fueran checos o que si fueran búlgaros, cuando se enfrentan con esa problemática. En la cultura popular,
¿cuáles son los dos pulsos? Recordame.
Como si fuera el vals, pum, pam, pam, pum, pam, pam, y el otro, en la marcha, pum, 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 como si fuera el latido del corazón. Pero nosotros tenemos eso junto. Tenemos los dos simultáneamente en todas nuestras músicas, prácticamente en casi todas nuestras músicas, pero sobre todo en las músicas, salvo las músicas que vienen del mundo andino, claro.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A ver.
Y podemos escuchar eso, porque yo, como vos me preguntabas, he trabajado mucho para el cine, componiendo.
Bueno, ganaste
montones de.
Gardel ganó la.
Sí, el exilio de Gardel. Junto con Astor, eso compartido con Astor. Pero entonces yo quería poner una. En el CD número 5, quería poner el número 9. Que es una vidala justamente del norte que yo escribí para la película El rigor del destino de Gerardo Vallejo, un realizador tucumano. Y esta música, y la grabé en Paraná con la orquesta de Santa Fe y tuvo el premio en Moscú como la mejor música de cine de ese festival.
Espera, ¿están?
Sí, claro.
¿O están? ¿Sí?
El número 5. El CD número 5, el número 9.
Ahí estamos, dice Julián. A ver.
Mm.
Vamos a aprovechar el error que cometimos antes de ir a lo que habías prometido. ¿Qué escuchamos recién?
Es de la película Cipayos de Jorge Cossia. Es el tema de Ángel.
Esto que estaba sonando.
Es una película que tuve una gran oportunidad de escribir mucha música para esa película. Era un musical que tuvo una vida corta, como efímera en lo cinematográfico, pero que a mí me dejó mucha música.
Bueno, ahora volvemos a lo que habías prometido. ¿Qué era?
Es La Vidala del Rigor del Destino, Marcha por los Campos.
Thank you.
Bueno, el gran maestro José Luis Catiñeres de Dios, mostrándonos al azar cuestiones de su obra, ha ganado premios por música y películas, ha estado con Ana Cruza.
Ahí se escuchaba la voz de Susana Lago, ¿no? Yo
preguntaba quién era la que cantaba esa copla ahí al final. Era un gran momento épico de la película en que había una marcha por los campos, por los cañaverales, es decir, la gente del obraje había sido perseguida, habían cortado la ruta, entonces la gente se metió por los cañaverales para llegar hasta la ciudad. Entonces, en esa imagen muy, muy potente, es que yo hice esta cosa épica, así, criolla, usando una música nuestra.
¿Es muy difícil hacer música de películas?
No debe ser, porque si hoy uno mira la producción argentina, de 100 películas hay 100 compositores, así que no sé qué pasó, algo raro pasó.
¿Cómo es el proceso? ¿Vos ves las imágenes primero?
Sí, te entiendo, pero aprovecho para decir una maldad.
No, yo te entendí. Acá hay gente muy temeraria, pero eso es otro tema. Pero para hacerlo bien, vos tenés consustanciarte.
Hay que ver la película.
Verla, la historia.
El único
aparte
caso,
ver la muda, a veces es
difícil. Pero no te reunís con el director, para tratar de reflejar un poco la idea que él quiso plasmar en imágenes.
Es para tratar de... No, y en el libreto. El libreto es una guía absolutamente rudimentaria de lo que es una película. El libreto a la americana, que está todo detallado y con a lo mejor con cómo se puede hacer con dibujos, para con los encuadres.
Sí.
Hasta eso es algo muy alejado de lo que después sale en la película, porque tiene que pasar por un proceso en el cual primero se filme, en el que pasan infinidad de cosas interpretativas, eventuales. Luego la edición, que es donde, por ejemplo, Pino Solana es un tipo que entre el libro y la edición...
Hay un mundo.
Sí, él hace la película en la edición, la verdad. Entonces, uno tiene que escribir la música con la película más o menos armada. Y ahí tratar de interpretar, como bien decís, tratar de interpretar intuitivamente qué es lo que conviene para expresar aquello que el director quiere decir. Cosa que no es tan fácil, y muchas veces, claro, en el libreto dice al costado música, pero qué música nadie te dice.
No, pero una cosa es esto que escuchamos, otra cosa también es la música que va jugando con los segundos de la película.
Claro.
¿Eso cómo se llama?
Sí, la música incidental.
Pero
relativamente, porque la música, si está bien hecha, tiene que funcionar en sí misma, tiene que tener un valor autónomo.
Claro, manejar los climas.
Lo que pasa es que tiene que coincidir, porque las dos son dos expresiones que ocurren en el tiempo. El problema mayor del cine durante años fue la sincronización, o sea, cómo conseguir que coincidiera en el tiempo, ya que las dos son artes del tiempo, coincidieran las imágenes con los sonidos. Para eso usaban los discos,
con la tecnología eso fue modificándose.
Ahora se fue modificando muchísimo y se facilitó muchísimo con respecto a lo que era antes, entre otras cosas porque ahora se puede ver. Antes había un momento fatal en el que uno, se metía en el estudio y era feliz y grababa una música maravillosa con músicos extraordinarios, porque la producción dentro de todo era rica con respecto a ese gasto. Pero después venía el momento fatal de verlo con el director en la moviola, es decir, ver la imagen que tenía tres platos, uno para los diálogos, otro para la película y otro para la música, y ver qué pasaba, porque ahí entonces en una de esas había salido un poquito más corto o un poquito más largo, ¿no? En algún caso podría arruinar completamente una situación dramática.
No podía
ser, director,
arreglalo vos. Claro. Hace una escena más voz.
Claro,
bueno,
que ahora se hace así. Ahora lo extraordinario es eso, que ahora hasta se puede estirar la música sin que se modifique.
Claro, sí. Ves el sonido ahora en una pantalla, lo puedes ver. Es
hasta se puede afinar, ¿viste?
Ah, sí.
Tenemos que ir a una pausa, es una pena, dale, porque está linda la charla, pero hagamos pausa. 4999-0987 es el teléfono.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy.
vaya, señor, y ande lejos del país. Cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Bueno, estamos llegando al final, escuchando las explicaciones, los consejos, las vivencias de José Luis Castiñeira de Dios. Un pedacito de algo popular, Mercedes, Ana Cruz, algo que te hayas traído ahí para cerrar, porque arrancamos con La Negra cantando.
Claro, quizás esto fue, para Ana Cruz fue uno de sus grandes hits en su momento, antes de que nos fuéramos, que fue este Río Manzanares, en el que canta, entre otros, canta el Mono Izarralde y Susana.
El Mono, qué...
Y eso fue una especie de himno en una época antes de
los... ¿El Río Manzanares?
Que sobrevivieron.
¿Lo tenés ahí, no, todavía?
Sí, lo tenía ahí.
Sí. Está por ahí. Sí, está sonando, ¿no? Está...
¿Cuánto sonando tenía? El Mono era muy, muy joven,
muy,
¿no?
Muy jovencito, sí, sí. ¿Eh? Era muy joven. Y después fue, bueno, a lo largo de la vida nos fuimos encontrando.
Después, un día llevaste a Corrientes, ¿qué llevaste? Ana Cruz,
sí,
llevaste,
sí,
¿no?
Pues
claro, claro, lo llevaste un año, ¿no?
Sí, sí. Y ahora estoy, ahora que estoy yendo mucho a misiones por esta función pedagógica, me estoy metiendo más en el mundo misionero, que es otra cuestión también particular. Tengo muy buenos amigos allá, hay mucha música, muchos músicos, y se lo toman muy en serio y están situados en un punto en el que también se conectan con las otras músicas, con la música paraguaya, con la música...
Claro, tiene una cuestión regional que salta fronteras.
Un lugar muy fuerte, claro. Uh-huh. Pero creo que por eso es que los correntinos son tan severos con respecto... Yo fui a una mesa redonda, un congreso que se hizo el año pasado, y entonces, como ya venían dándole mi amigo Eduardo Sibori y con lo que iban creyendo, primero era el mundo guaraní, el mundo chamamé, después la nación chamamecera, después el universo chamamecero.
El universo, claro, y con la capital Corriente,
claro,
obviamente.
Mi ponencia fue que por qué no hacían como existe la República de la Boca y creaban una nación chamamecera, integraban a todas las provincias de la región, es decir, a los brasileños también y a los paraguayos.
No les gustó mucho.
Y hacían y hacían un parlamento, ¿no?
Claro.
Y hacían políticas para promover el chamamé. Sí. Casi me matan.
No, sí, tuvo mucho momento, no tuvo.
Los correntinos hagan todo chamamé, pero es de acá.
Ni se te ocurra mezclar.
Bueno, José Luis, un placer que hayas venido.
Bueno, gracias.
Y verte
ustedes
siempre tan optimista, tan creativo, tan feliz.
Bueno,
te llevas bien con la vida, se ve.
Mira, me gusta, entiendo que siempre hay cosas nuevas que van apareciendo y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Ars longa vita brevis, decían los latinos. El arte es muy, muy grande y la vida es muy corta.
José Luis Castiñeira de Dios, gracias, Colito.
Gracias, Cholo, al invitado, a los chicos del equipo, a Julián Carvalho, a Celso Miño, María Suárez Araujo y Bárbara Diogo. Nos vamos.
Nos vamos, hasta mañana. Corazones, buena vida.